del que acontece. Y cuando faltan 5 minutos, bajamos, o sea, al Santos, hacemos la tradición de cantar, cantamos y nada, a esperar a que se abran las puertas del miedo, que suba el cohete arriba y a lo que venga.
Y a correr. Miguel lleva más de 40 años corriendo, los últimos en el primer tramo, el de la Cuesta de Santo Domingo. Nos cuenta que la pandemia está dejando en el aire estos Sanfermines y, viendo el panorama, reconoce que va a ser duro soñar con el 2022.
Muy duro. O sea, otro año más sin Sanfermines, se ve ahí una cantidad exagerada de muertos y es un poco, es casi hasta grosero pensar que, y egoísta, claro, que queremos Sanfermines, que muriendo al día tanta gente como está muriendo. No sé, mucho tendría que cambiar las cosas para que de aquí a julio pues se podría, ¿no?, correr con los toros, pero yo pienso que este año definitivamente no correremos. Duro porque van a ser 2 años ya seguidos y hay que pensar que para el San Fermín del 2022 queda todavía año y medio.
La posibilidad de que no haya San Fermín este año es un duro varapalo también para los negocios y comercios de Pamplona. Adrián Gil.
Son, Ángel, alrededor de unos 80 millones de euros los que Pamplona ha dejado de ingresar por estas fiestas, y es que se calcula que cada turista que va a la ciudad desembolse una cantidad de 110 euros diarios. Los principales afectados es el sector de la hostelería, y es que hay que tener en cuenta que bares, restaurantes y hoteles obtienen entre un 15 y un 20% de su facturación anual.
Las fiestas de San Fermín 2021 no están suspendidas oficialmente todavía. La última palabra la tienen las autoridades, claro, el Ayuntamiento de Pamplona. El otro día escuchamos a la presidenta de la Comunidad Foral. El señor alcalde es don Enrique Maya Miranda. Enrique, alcalde, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Encima, acabas de terminar el pleno, Enrique, ¿cómo ha ido la cosa?
Sí, justo estaba yo apurado porque tenía la agenda, pero bueno, ha coincidido todo. A veces también el santo nos echa una mano en cosas menores, vamos a decir.
Sí, es verdad.
Y la verdad es que muy bien, sí.
Alcalde, ¿cómo pinta la cosa ahora mismo?
Mal. A ver, hay que ser realista, ¿no? Desde luego los Sanfermines, tal como nos gusta que sean, tal como son, no van a ser posibles. Es decir, ahora mismo he escuchado a ese corredor, la verdad es que casi me he emocionado porque, claro, porque todo eso sale del corazón, ¿eh? No estaba actuando nada. Aquí se sienten muchísimo los Sanfermines y es un varapalo, pero todo el mundo es consciente de que como nos gustaría que fueran, pues no van a poder ser. Aquí no perdemos la esperanza de que, como hemos cambiado un poco el chip, ¿no? En vez de pensar en focalizar las cosas fundamentalmente en San Fermín, pues tenemos un programa, vamos a decir, más de primavera a verano, preparado, trabajando en él, y si tuviéramos la fortuna de que los datos fueran mucho mejores que ahora y las vacunas, y en fin, todas estas cosas nos permitieran hacer algo, pues podríamos hacer algo, pero lo que no puede ser son unos Sanfermines con un millón de personas que dicen que llega a haber en Pamplona, eso es... Hay que ser realistas en la vida,
sí,
¿no?
Sí, entonces, totalmente. ¿Cómo está? Sí. ¿Cuál es la situación ahora de la pandemia en Pamplona, en concreto en Navarra, Enrique?
Bueno, los datos son ahora de casi los mejores o de los mejores de España. Lo que pasa es que en general en España es que son malos, ¿no? Entonces,
si no se puede viajar, claro, pues claro, da igual.
No, pero aparte, ser un poco el tuerto en el país de los ciegos, dices, sí, hombre, yo veo el mapa y digo, estamos mejor. Pero luego ves los datos y cualquier día lees 2 muertos, 3 muertos en Pamplona, en los hospitales, ¿no? Parece que va bajando la carga, ¿no?, de personas en hospital, en la UCI. En fin, tenemos esa esperanza de que estamos ahí analizando los datos, estamos mejorando. Esa es la impresión que hay, ¿no? Pero claro, mientras no haya un ritmo de vacunación mucho más potente, pues las expectativas son claro, pues como en toda España. En el fondo estamos todos igual, ¿no?
O sea, y no solo eso, alcalde, sino que es verdad que uno quiere ver que se va mejorando, pero cualquier cosa menos bajar un pelo la guardia, ¿eh?
No. Esto es tremendo, ¿no? Entonces, un día te vienes un poco arriba, dices, ya llevamos 2 días seguidos que parece que... Y de repente, pues otro mazazo. Entonces, mucha prudencia, lo decía antes el corredor, me ha gustado mucho lo que ha dicho, que a veces le producía un poco...
Miguel, se llama Miguel.
Miguel, sí, la voz esa me suena, ¿eh? Pero bueno, parece que le conoceré. Pero
es uno que va de vestido de blanco con el pañuelo rojo en esta
una faja, y una faja. Entonces él decía que casi le daba vergüenza o pudor, o sea, como ha dicho, hablar de San Fermín con la gente que está muriendo, ¿no?
Claro.
Entonces, es verdad, yo, hombre, a mí una cosa que me está impresionando mucho es el poder de los Sanfermines, ¿no? Que somos conscientes, pero cada día más, ¿no? El otro día la presidenta hizo unas declaraciones que, en fin, que tuvieron una trascendencia terrible. Y bueno, ya lo aclaré con ella, lo hablamos y ya está, ¿no? Es lo importante salir de la pandemia y no estar aquí enredados en circunstancias que los ciudadanos lo que quieren es, pues, que haya vacunas, que tomemos medidas que sean prudentes y que funcionen, y sobre todo que no discutamos, ¿no? Porque si no, se viene un poco abajo, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, ojalá haya alguna solución. Alcalde de Pamplona, don Enrique Maya, por
recuerdo,
cierto.
Yo recuerdo que hablamos y te dije, a ver si vienes a San Fermín.
Sí.
Y yo, eso me parece que fue con la suspensión, ¿no? Un poco, no
sí,
sé cómo
sí,
fue.
Sí, sí, pues justo, pues en plena movida, en plena pandemia
sí,
de primavera.
Sí,
claro.
Pues, oye, pero oye, algún día será, ¿no? Bueno, que estaremos aquí juntos celebrando los San Fermines.
No te quepa ninguna duda. Además, tengo una navarrica en el equipo que se apunta seguro. Digo,
seguro que es maja, seguro.
Bueno, tiene sus cosas, ¿eh? En fin, no vamos, igual está escuchando la madre. En fin, digo, Enrique, que de salud, ¿cómo estás? Porque también tuviste un susto.
Sí, estoy cada día un poco mejor. Quiero decir, estuve ingresado, lo pasé mal. Bueno, yo lo pasé mal, pero mi mejor amigo lo pasó mucho peor. Quiero decir que en la vida, y estamos aquí los dos, al pie del cañón, no sea que yo no me puedo quejar. Al final estoy bien. Tengo a la familia bien, que es muy importante. Tengo un nieto estupendo que me da energía y me siento muy bien, mejorando cada día.
Qué bueno. Alcalde, que mi compañera Belén Montes, navarrica, es muy maja, ¿eh?
Ah, pues ya dije. Mira qué he pensado, ¿eh?
Era una broma, ¿eh? Era una broma. Claro, alcalde Enrique Maya, muchísima suerte, amigo. Cuídate.
Un abrazo fuerte, saludos.
Adiós, chao.
Hasta luego, adiós.
Hemos hablado de las consecuencias de las suspensiones de fiestas, los sanfermines, las procesiones de Semana Santa, los carnavales, las fallas. Carnavales en Canarias, en Cádiz, ojo, son fiestas y son una forma de entender la vida, ¿eh? Celebraciones que por culpa del virus no vamos a poder disfrutar, pero que dentro de poco, Dios quiera que el panorama mejore, las pillaremos con más fuerza y ganas que nunca.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando. Vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a mirarnos en el espejo de Europa. ¿Cómo se organizan por ahí para gestionar los fondos europeos? De entrada te doy una pista. Portugal, Alemania o Francia han incorporado a expertos, académicos, algún premio Nobel de economía. Igualito. Bueno, este jueves continúa la polémica sobre la decisión del gobierno de no mostrar el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos. Pablo Casado ha anunciado que pedirán la comparecencia de la presidenta del Consejo, María Teresa Fernández de la Vega.
Son 90 páginas, por lo que nos dicen, muy críticas. Son absolutamente devastadoras sobre lo que el gobierno ha planteado para la ejecución de los fondos europeos. Por tanto, un día más, lo que le decimos al gobierno es que lo enseñe, que es una cuestión de transparencia, de rendición de cuentas, y tanto dicen que ya escucharon a ese informe e incluyeron cosas en el decreto, que lo publiquen.
Desde el BBVA, el Servicio de Estudios, Jorge Sicilia recomienda la creación de una agencia independiente que pueda evaluar los proyectos. El número 2 del Banco de España, Óscar Arcer, reclama al gobierno que cuente con el sector bancario. Además, Arce retrasa la recuperación hasta la segunda mitad del año.
La mala evolución de la enfermedad en estos primeros compases del año nos llevan a ser, como digo, algo más pesimista sobre el corto plazo, ¿no?
Enseguida comprobamos qué están haciendo otros países. Hablamos con un experto de verdad. Antes, la actualidad del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches. Hola Belén Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ahora sí Ángel. Te decía que comenzamos en el Congreso, el Pleno de la Cámara Baja ha dado luz verde al decreto de consumidores vulnerables. El gobierno coló en este texto la prohibición de desahuciar a los ocupas si no había habido violencia.
Según el PP, Vox y Ciudadanos, que han votado en contra, se ampara y legaliza a los ocupas. Y por eso acudirán al Constitucional para que se pronuncie sobre este decreto. Su tramitación, por cierto, será como proyecto de ley con procedencia de urgencia. Esto, evidentemente, es un pedazo guiño de Ábalos y de la parte sensata del gobierno a las peticiones de Podemos. Aquí intercambian cromos para que no se enfaden los de Galapagar. Más.
Los autónomos perdieron en 2020 a uno de cada cinco trabajadores a su cargo.
Evidentemente, pymes, súper pequeñas empresas. El último informe de ATA revela además que este colectivo contrató a 70.000 personas menos que en 2019. Otro dato que llama la atención es que los autónomos mayores de 55 años sumaron 14.000 nuevas altas frente a las menos de 3.000 de los menores de 25.
Un millón menos de teletrabajadores desde junio.
A finales del año pasado, 2 millones de empleados desempeñábamos tareas en casa, un 36% menos que durante el estado de alarma. Pese a este descenso, el volumen de profesionales que teletrabajan es el mayor de la última década y el doble de los que había en 2019. Es lógico, por otra parte, pero cuidado, que esto ha venido para quedarse en muchos casos.
Nadia Calviño reclama un pasaporte de vacunación en la Unión Europea que facilite el turismo.
La vicepresidenta económica ha reconocido que es muy difícil hacer predicciones, pero confía en que este verano sí pueda haber temporada de turismo. Mientras, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha aclarado que cuando habló de salvar la Semana Santa era siempre que se den las condiciones sanitarias. Nos ha jorobado.
Y el último, el precio de los carburantes sigue subiendo y lleva ya 10 semanas consecutivas de incrementos.
Lo que faltaba. La gasolina y el gasóleo han subido esta semana un 0,2. Desde noviembre el encarecimiento es ya del 9%. Esto es una pasta, ¿eh? Estos ascensos se corresponden con la recuperación de los precios del petróleo desde los mínimos de dos décadas alcanzados en plena pandemia. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía, hoy con un profesor de verdad. España va a recibir de Europa 140.000 millones de euros, veremos en qué plazos y cómo, y más de la mitad serán ayudas directas. Una ingente cantidad de dinero que hay que saber en qué y cómo gastar. Vamos a comparar cómo se prevé distribuir y organizar en Francia, Portugal, en Alemania. Luis Garicano es eurodiputado de Ciudadanos y profesor de Economía. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel. Un placer estar aquí, como siempre.
Igualmente, Luis. Oye, lo primero, esto evidentemente es mucha pasta, es mucho dinero. Esto no es el maná. Esto es una parte de la solución que nos vendrá de perlas. Pero aquí hace falta mucho esfuerzo y muchas más cosas, ¿no?
Sí, si queremos que el dinero se use bien, sin ninguna duda. Si queremos usarlo para que sea una gran campaña electoral de 3 años, pues no. Pero si se quiere hacer de verdad bien, pues no hay más remedio que usar expertos, usar talento y hacer las cosas bien, sin duda.
La polémica sobre el informe del Consejo de Estado, ¿cómo lo ves? No sé si te pillo en Bruselas, en Estrasburgo o aquí ya en España.
Sí, no, estoy llegaré, iré a España la semana que viene, pero estoy en Bruselas.
¿Cómo
la verdad es que se ve con preocupación el muchas de las cosas de cómo se realizan, ¿no? Realmente el Consejo de Estado, que el informe del Consejo de Estado tiene que hacerse público, tiene que entregarse a los congresos, tiene que ponerse en el portal de transparencia, y el gobierno está cometiendo múltiples ilegalidades aquí. Yo creo que el reglamento que hemos negociado entre los gobiernos y el Parlamento y que se votará el martes que viene es muy claro. Dice que estas consultas, no solo al Consejo de Estado, las consultas a los sectores sociales, a los expertos, etcétera, son todas preceptivas y el gobierno tiene que informar de ellas como parte de su plan. El gobierno debe incluir esas consultas como para que el plan sea aprobado. Entonces, uh-huh, es un poco extraño que se oculte el resultado de ellas.
Vamos por países. En Portugal, nuestros vecinos de al lado, ¿qué están haciendo? Porque creo que hay distintos niveles en la gestión, no como aquí que hay uno que es Moncloa.
Sí, exacto. En España, básicamente, hay una comisión gestora del plan, que es el Consejo de Ministros más algunos secretarios de Estado. En Portugal, bueno, el control del plan es una comisión nacional presidida por una persona independiente. Hay una auditoría por la Inspección de Finanzas, hay un nivel técnico que tiene una estructura nueva, la Misión de Recuperación de Portugal, una estructura profesional creada para ello. Y luego sí, hay un nivel político creado por el primer ministro, pero hay una estructura independiente de este primer ministro, uh-huh, que es la clave para que el dinero se gaste bien, porque lo que nos dice todo el mundo en España es la frustración es enorme. Nadie, ninguna empresa, ninguna comunidad autónoma, ni nadie sabe cómo están las cosas y nadie se entera de lo que está sucediendo y cómo conseguir fondos, etcétera.
En Francia, nada más y nada menos que un premio Nobel de Economía, Jean Tirole, junto a Olivier Blanchard.
Exacto, Jean Tirole y Blanchard, el economista del fondo, han sido los que han hecho el plan de crecimiento francés, de recuperación. Se ha creado además una oficina, un comisariado del plan que preside un Perú. O sea, hay también una estructura independiente y una estructura de expertos. También hay un premio Nobel en Grecia, donde el gobierno ha montado una estructura en 2020 montó una estructura ya para crear una comisión de crecimiento que se ha integrado en el plan de recuperación y que, de hecho, el plan que se ha entregado a la Comisión Europea es el que este premio Nobel de Economía. Uh-huh. O sea, tanto Portugal como Francia se están apoyando en un talento de primera línea, ¿no?
En Alemania, aquí son federales también para esto, ¿no?
Sí, en Alemania lo que es una estructura muy federal, como la española, pero en vez de ignorar las autonomías, que ahí se llaman los Länder, sí, los están incluyendo mucho. De hecho, han participado en la preparación del plan de recuperación de una manera muy, muy detallada y en el desarrollo del plan de recuperación. Y además, la agencia independiente alemana, la IREF alemana, que se llama la Oficina de la Productividad Nacional, tiene que hacer una evaluación antes y después del plan de cómo se está haciendo, ¿no? Entonces, también Alemania, como Francia, como Portugal, como Grecia, tiene estructuras que aseguran que no hay un control excesivamente político. O sea, al final lo que se trata es de que el gobierno pueda mirarnos a los ciudadanos a los ojos y decirnos, oye, no os preocupéis, que no lo voy a gastar para ayudar a mis amiguetes, a los que me votan, investidura y tal, sino que se va a gastar para ayudar a los españoles que lo necesitan y a la parte de la economía que necesita este dinero, ¿no?
¿Y en qué medida eso desde las instituciones europeas se puede controlar?
Bueno, el plan no habla específicamente de una oficina independiente, el reglamento, pero sí habla de transparencia, de control, de auditoría. Los estados tienen que explicar cuáles son las instituciones de control. Pueden elegir ellas cómo, y hemos visto que en estos países son diferentes las diferentes estructuras, pero elijan la que elijan, tiene que explicárselo a la Comisión cómo va a hacer para asegurar que el dinero se gaste bien. Yo en Bruselas, la verdad es que llevo unas semanas tratando de investigar cómo estaban examinando los planes, porque el Parlamento tiene esa misión, y la impresión que tengo es que la Comisión va a ser seria y va a exigir estas cosas. Entonces yo creo que el gobierno español tiene que cambiar de trayectoria y ponerse las pilas para hacer todo esto mucho más riguroso.
Uh-huh. Y por último, sé que me salgo de ese tipo de ayudas, pero ante la polémica aquí, en Alemania ya lo están haciendo hoy, una nueva palada de dinero, la polémica de las ayudas directas para evitar una hecatombe mayor que la que estamos viviendo, ¿hay dinero o no hay dinero? ¿Como fórmula eres partidario, Luis?
Sí, soy partidario en este momento. Creo que cuando se puso en marcha los créditos del ICO, esos 100.000 millones en el segundo trimestre del año, había una idea de que esto iba a durar dos trimestres, que iba a ser breve, y oye, con una ayuda de liquidez para los pequeños empresarios y los autónomos, pues saldrían adelante. Pero a medida que esto se profundiza, la realidad es que la gente está entrando en situaciones desesperadas. Y me parece que las ayudas directas, yo creo que sí que hay dinero, porque la realidad es que no es lo mismo que un Estado se gaste un dinero permanentemente, año tras año, que en un momento dado, extremo, se use un dinero que es una inversión, porque es salvar a la economía productiva. Creo que siempre hay dinero para eso. O sea, dinero para gasto estrafalario y para no sé, iba a decir niñeras, no sé, para cosas que no encajan en el crecimiento futuro del país, no hay. Pero dinero para realmente hacer inversiones de futuro, por supuesto que hay, y el gobierno debería gastarlo. Hay una cosa que ha salido en el informe del Banco Central Europeo, que supongo que habréis comentado con los oyentes, que España es el país que menos ayudas directas ha dado de Europa. Y realmente España ha sido el país que más ha sufrido. Lo normal es que estuviera ahí entre los más que más han tenido que ayudar. Y el que el país más ha sufrido ha sido el que menos haya ayudado, pues realmente le hace uno pensar que hay muchas personas, muchos pequeños bares y comercios, empresarios, etcétera, que tienen que estar verdaderamente, y autónomos, que deben estar absolutamente en una situación desesperada.
Y lo que queda. Luis Garicano, eurodiputado, vicepresidente del Grupo Liberal Europeo, profesor de Economía. Gracias por la clase particular, Luis.
Muchísimas gracias a vosotros. Siempre es un placer estar contigo, con los oyentes del programa.
Buenas noches. Chao, chao. Nos vamos al dato. Hoy el dato nos lo trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
209.000 millones.
209.000 millones de euros. Es lo que va a recibir Italia del Fondo de Reconstrucción Post-Covid de la Unión Europea, con el que acabas de hablar con Luis Garicano. Torear la pandemia y distribuir ese dinero de forma eficiente es la gran tarea que tiene por delante Mario Draghi. Hay muchas esperanzas puestas en él. El mercado le ha saludado con alegría, nada más confirmarse que aceptaba la oferta del presidente Mattarella. La prima de riesgo italiana bajó de 116 a 105 puntos básicos y la bolsa de Milán subió un 2,09%. Es Super Mario, así es como se le conocen las bolsas.
Oye, ¿por qué confían tanto? Viendo el currículum no me extraña, pero ¿por qué confían tanto en Super Mario?
Pues por eso, por su currículum. Ha trabajado en Goldman Sachs, ha sido gobernador del Banco de Italia y le conocimos todos cuando llegó al Banco Central Europeo en 2011. En ese momento, recordarás que el riesgo de la fragmentación de la Unión Europea en dos zonas, a dos velocidades, la de los países frugales o ricos y los conocidos como PIGS, entre los que se encontraba España, era un riesgo cierto. La primera declaración
dimisión de Draghi ya puso las cosas en su sitio. Dijo que haría todo lo necesario para salvar al euro y vaya si lo hizo. Bajó los tipos de interés y creó los programas de salvamento y de compra de deuda. Eran controvertidos, lo son, sí, pero salvaguardaron esa unidad. Por él hubiera ido mucho más lejos en ese proceso de concentración con una política fiscal común en Europa y emisiones de deuda conjuntas, que es precisamente lo que se ha hecho con este fondo post-COVID. En Europa tiene muy buen nombre y buena interlocución. Sin duda es una buena baza de negociación para Italia.
Oye, ¿sabemos en qué o cómo va a emplear ese dinero europeo Italia?
Pues hablabas de ello también hace unos minutos. Llevan semanas trabajando en este tema. Se ha creado un comité de expertos que preside otro técnico como Draghi, el expresidente de Vodafone, Vittorio Colao. Y si nos atenemos a las broncas que Draghi echaba a los gobiernos en las ruedas de prensa posteriores a las reuniones del Banco Central, hará reformas estructurales que eleven el potencial de crecimiento de la economía. El PIB de Italia apenas crece. Cuando se aprobó la constitución del fondo, Draghi dio un discurso en Rimini y dijo que había que invertir en educación y en I+D, porque había que dotar de habilidades a las nuevas generaciones, porque son las que tienen que pagar esa deuda que estamos generando ahora. Antes del 30 de abril podremos comprobarlo, porque es la fecha límite que la Comisión ha puesto a los gobiernos para entregar los proyectos.
Pues ya hablaremos. Gracias, Ana Samboal.
Gracias, buenas noches.
Adiós, chao, chao. Chalecos antibalas de la Guardia Civil, uniformes, pistolas, caretas, placas. Este era el atrezo auténtico de una banda con la que ha acabado la propia Guardia Civil. Seis españoles entre Madrid y Toledo que secuestraron vestidos de uniforme y torturaron durante horas a un matrimonio para que les dieran las claves de acceso a su casa. Palizas, robo. La operación Río Lobos de la UCO ha durado un año y en mitad de las investigaciones, en plena pandemia, se descubrió que planeaban un golpe millonario. La COVID primero y la Guardia Civil después lo impidieron. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad. Cuando he leído y os he oído comentar el secuestro, es atroz, qué miedo.
Es atroz, son unos sádicos y que lo que le sorprende todavía a la Guardia Civil, Ángel, es que no los mataran, así como suena de frío, ¿no? Empieza porque esta pareja, un matrimonio, van a pasar un fin de semana a Segovia el año pasado, en enero del año pasado. Les interceptan en la carretera, en la Nacional 110, con un coche con distintivo y todo, con los pirulos que llamamos, ¿no? Uh-huh. Les paran un grupo de supuestos policías, van armados, van vestidos de policía y ellos se mosquean porque ven que no es un control, que no es algo normal. Los sacan a punta de pistola y los meten al matrimonio, a cada uno en un coche, Ángel, y los tienen durante 2 horas dando vueltas por carretera hasta que, con una máscara, tapado, etcétera, y los conducen, no saben dónde van, lógicamente, ya van pegándoles en el coche hasta que los encierran en un zulo, en un contenedor de mercancías, que no saben dónde están, insisto, y ahí durante 9 horas al menos se suceden las palizas y las torturas, sientan a uno enfrente del otro para que vean lo que le hacen al otro, hasta que le dicen todo, dónde tienen la joya, el dinero, cómo se accede a su casa, cuál es la clave de seguridad, absolutamente todo. Él es un empresario de la construcción, son unas personas que viven bien, pero tampoco son multimillonarios, y cuando lo que te digo, lo increíble es que después de todo eso los sueltan, sí. Los sueltan, van al hospital y después, aunque con mucho miedo, denuncian, Ángel.
¿Cómo llegan hasta los delincuentes? Porque, claro, la operación la hemos sabido ahora, pero esto se ha tardado muchos meses.
Si llegan los delincuentes era muy complicado, Ángel. Consiguen hacer ese itinerario de carretera y llegar hasta donde estaba el contenedor. Costó muchísimo, pero te lo resumo. El contenedor estaba en una finca en Fuensalida, en Toledo. Llegan hasta ese contenedor marítimo, ven a quién pertenece la finca y a partir de ahí, y con mucha más investigación, lógicamente, llegan hasta 6 individuos. Son todos españoles. Y lo más interesante, Ángel, 2 de ellos tienen muchos antecedentes, pero otros 2 son también empresarios de la construcción, ni siquiera enemigos de esta familia, y son los que dan la pista a los malos para que les secuestren y para que hagan todo lo que hicieron.
Joder, vaya banda. Oye, iban a dar otro golpe, eso por los pelos, ¿no?
Sí, este es muy importante también, bueno, casi peor porque no, él casi sobra. Ellos planeaban que iban a conseguir 14 millones. Es una empresa de logística que protegemos, obviamente, una empresa de logística, de informática y electrónica con muchísimo material muy caro almacenado, y lo que habían planeado, bueno, por vigilancia, escucha, etcétera, lo averiguan, es que van a secuestrar al vigilante de seguridad, van a entrar y se van a llevar todo lo que puedan. La pandemia les complicó mucho los planes porque no había ningún tipo de movilidad, había muchos controles y además se les estropea un coche en medio de todo eso, ¿no? Han tenido muchas dificultades la Guardia Civil, nos lo contaban Ángel, en poder hacer esta investigación, porque es que no había nadie en la calle, entonces cualquier malo podía detectarlos, aparte algunos se contagiaron, hubo que cambiar los equipos, etcétera, etcétera.
Oye, ¿por qué se ha tardado tanto en ejecutar la detención?
Pues por esto que te digo, por un lado estaba la pandemia, por otro lado no les iban a dejar en ningún caso entrar en esa empresa de la que te hablo ni cometer otro delito, pero querían tener muy bien asentadas todas las pruebas, Ángel, porque mientras ellos los vigilaban las 24 horas, eso no te quepa duda, a los 6, muy complicado, como te digo, alguno hacía de abuelo paseando a sus nietos cuando ya se podía pasear, etcétera, etcétera. Entonces querían tener todas las pruebas muy afianzadas y poder meterle a los dos que dieron el santo, a los dos que dieron la información, querían poder meterle el delito de coautores, porque aunque ellos no participaron ni en el secuestro ni en las torturas, sin su colaboración, este golpe no podrían haber secuestrado a esa pareja. Claro. Y lo han conseguido, Ángel, por eso han esperado.
Por cierto, ¿cómo está la pareja?
Pues muy mal. Están físicamente están bien, pero psicológicamente están mal. Para que te hagas una idea, cuando el teniente al frente de la investigación les cuenta que han metido a los 6 en prisión, que fue la semana pasada, si no recuerdo mal, se ponen a llorar, me decía, se ponen a llorar como niños, Cruz. Están destrozados, cambiaron de casa, luego volvieron a trabajar, luego lo dejaron. Tienen unas secuelas psicológicas terribles porque no olvides que aparte de las torturas le amenazaron con matarlo. Y mientras estos tíos no han entrado en prisión, ellos no sabían qué podía pasar. Pues la Guardia Civil tampoco podía contarle el detalle de la investigación y que los tenían a todos bajo vigilancia.
Recordemos que en la operación uno de los detenidos se lió a tiros y no mató a un guardia civil con un tiro en el cuello de milagro, que esa es otra. En fin, Cruz Morcillo, todos los jueves asuntos de interior, policía. Hoy la cosa termina bien. Estos tíos están en la cárcel. Gracias, Cruz.
Gracias, besitos, chao.
Adiós, chao, chao. Si toca la trompeta aquí el pollo, que nos trae una historia. Hola, Julio César.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Pues mira, es la historia de María de la Cruz, o de Blanca y de Pedro. En realidad no lo sé. No sé de quién es la historia. Bueno, decidan ustedes. El caso es que María de la Cruz es fotógrafa. Y claro, cuando Filomena arrasó en Madrid, fotografiar una ciudad cubierta de blanco era una oportunidad como pocas. Probablemente como ninguna. Así que salió a la calle. Y en la carretera, en la A2, ahí a la altura de la Avenida de América, encontró ese tipo de imágenes que se quedan cortas en una foto. Son instantáneas de cartel, de póster. Dos jóvenes se besaban en medio de la autovía mientras la nieve caía. No sé quiénes son, pero esta foto es para enmarcarla en su salón. No por bonita, sino por irrepetible. Sería bonito encontrarles para dársela. Eso fue lo que escribió María de la Cruz en su cuenta de Instagram. Como la sede de una compañía aérea estaba al lado del lugar del beso, la compañía pues también se implicó en la búsqueda. Y aparecieron. Ella, Blanca, y él, Pedro. Ella de 25 años, él de 26. Parece que se conocen desde hace 2 años. Y dicen que no hay nada serio. Bueno, quizá cambie. La compañía aérea les ha invitado a volar, o a seguir volando. Pero en este caso a París. Yo no sé si allí los besos saben mejor que en la autovía A2 o es más el mito que otra cosa. Dice la revista National Geographic que la foto de María de la Cruz es de las mejores imágenes que ha dejado la borrasca a su paso por Madrid. Y yo sigo sin saber si esta es la historia de la fotógrafa o la de los amantes.
Da lo mismo.
Sí.
Da lo mismo, lo que vale es la foto, es un fotón, sin duda.
Lo es.
Julio, no te vayas muy lejos.
No lo voy a hacer.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, que vamos allá.
Porque no hay mejor cosa que vivir el deporte con amigos.
¡Ay, qué bonito!
Este fin de semana, disfruta del mejor deporte con Paco, con Pete y con Lama.
Recuerda, González, que esto en el tiempo de juego... De
este sábado, Huesca-Real Madrid.
¡Qué gran combinación, qué gran jugada!
Y el domingo, Betis-Fútbol Club Barcelona.
Deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay, desde luego, bastantes más lesiones que el año pasado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Tomando el solecito.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.